legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 1 minuto de hoy, jueves 3 de junio del año 2021. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo. Me pueden ver de diferentes formas, en vivo simultáneamente en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, facilito de buscar, no se le puede olvidar, usted en YouTube, en el buscador, escribe Aníbal Acevedo Vilá y lo va a llevar a mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y estamos en vivo en su televisor. Si usted tiene cable TV, nos puede ver en vivo a través del canal 85 o del canal 285 HD de cable TV. A los que me están viendo a través de las redes sociales, ya sea en vivo o grabado, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. De esa forma, en la era moderna, a través del internet, multiplicamos el alcance de esta transmisión del podcast de Aníbal. Les invito a que me sigan en todas esas plataformas de redes sociales y repito, no importa si me estás viendo en vivo o grabado, esto se queda grabado en la página de Facebook, se queda grabado en el canal de YouTube para que entonces usted lo pueda ver y escuchar cuando sea el momento más conveniente para usted. Y también les recuerdo que a los que les gusta escuchar formatos de podcast sin video, solamente el audio, esto también se hace disponible dentro de un rato, a eso de cerca del mediodía, en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify. En todas ellas usted escribe el podcast de Aníbal y podrá escuchar más adelante durante el día el de hoy. Y ahí también quedan archivados todos los podcasts de días anteriores. Varios temas que voy a estar analizando, discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. El tema que va a acaparar la atención, ha acaparado durante esta semana, semanas anteriores, y puedo anticipar que en las próximas semanas es la entrada de Luma a administrar la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay desarrollo, inclusive cosas que están ocurriendo en este momento, sobre eso voy a estar hablando. Ricardo Rosselló asegura que está domiciliado en Puerto Rico mientras el Partido Nuevo Progresista sigue guardando silencio. Fracasaron 24.740 estudiantes. Eso amerita una reflexión. Ya lo habíamos anticipado ayer porque poco antes de empezar el podcast rompió la noticia en Radio Isla 1320. Y una noticia que apúntenla, que la vamos a estar repitiendo por mucho en las próximas semanas. Los alcaldes anticipan, los alcaldes populares y PNP, una crisis mayor por recortes adicionales a su presupuesto que le impone la Junta de Control Fiscal. Y en el escenario de Washington, un importante respaldo a la paridad para Puerto Rico en los fondos de Medicaid y muchos temas hoy. Y además voy a hacer unos comentarios sobre la vista que inició ayer en el caso en contra de la ex secretaria de Justicia interina que se le acusa por tratar de detener un referido contra la entonces gobernadora Wanda Vázquez. Todos esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Dale share, comparte esta transmisión con tus amistades, con tus seguidores en tus redes sociales. Vamos rápido a el tema del momento, la más reciente entrada de Luma a operar la Autoridad de Energía Eléctrica. Temprano en la mañana inició una manifestación, por lo que he escuchado a través de la prensa, de la radio, que es lo que escuché. Es una manifestación mayormente de mujeres en protesta a Luma. Está ocurriendo en el área cerca de Buchanan. Obviamente, pues como son todas las protestas, han trancado el tránsito. Cuando dejé de escuchar la radio para prepararme para este podcast, no había habido ningún incidente que lamentar. Habían sido unas, no confrontación, pero por lo menos había unos diálogos intensos entre la policía, que había movido la fuerza de choque al área, y las manifestantes, pero estaré pendiente por si hay algún desarrollo y tenga que interrumpir la transmisión del podcast para darle lo último en cuanto a este tema. Pero sí, se anticipan manifestaciones continuas por todos lados, diferentes sectores en contra del contrato de Luma y el gobierno de Puerto Rico. Y ese tema es el tema de primera plana en el periódico El Nuevo Día. Ayer Luma presentó una demanda, una acción de injunction y entredicho preliminar contra Lautier, bajo la alegación de que Lautier está impidiendo con sus manifestantes que los empleados de Luma entren a importantes talleres de trabajo. Esa es la alegación. Ahí tiene la primera plana del periódico El Nuevo Día. Reclama acceso a instalaciones. Luma demanda a Lautier. El consorcio que ahora opera la red de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica solicita a la Corte que el sindicato cese y desista de bloquear o limitar entradas a las áreas de trabajo. Yo leí rápidamente la demanda y lo que puedo comentar en cuanto a los hechos que está pasando ahora mismo frente a las instalaciones y la alegación que hace Luma, pues no tengo información para decir qué exactamente está pasando. Ellos hacen unas alegaciones en cuanto a entrar al área de Monacillo. Eso es cerca de mi casa y yo le puedo decir que, no sé, yo no vi ningún revuelo ayer en las oficinas de Monacillo de la Autoridad de Energía Eléctrica que impidieran entrar empleados, pero no puedo afirmarlo. Alegan también que hay manifestaciones frente a Palo Seco en diferentes áreas. Así que eso tendrá que en su día presentar la evidencia. Sí le puedo decir que la demanda, este es mi comentario, la verdad es obvio que Luma la tenía preparada desde hace tiempo porque tienen un recuento histórico de las actuaciones en el pasado de Lautier y las actuaciones en el pasado de Jaramillo. Me estuvo interesante porque pues, no es una demanda que se pudo haber preparado en 24 horas, especialmente por todo ese historial que recoge en cuanto a expresiones, actuaciones en el pasado de Lautier y de su presidente Jaramillo. Sí, una noticia que no está en los medios impresos y que inclusive no la escuché temprano en la radio. Anoche, el juez a cargo de este caso emitió una orden en la cual deniega el entredicho provisional. ¿Qué es el entredicho provisional? Eso es un recurso extraordinario que pueden pedir las partes en un caso. Es un recurso extraordinario en el cual usted le pide al tribunal que sin escuchar a la otra parte le dé la orden que usted está pidiendo. Y en este caso es ordenarle a Lautier que cese de hacer esas manifestaciones en los portones y a la entrada. El juez a cargo del caso dijo claramente ayer, y lo estoy leyendo ahí, está en pantalla: evaluada la demanda presentada en este caso, el tribunal provee no alugar a la solicitud de entredicho provisional en esta etapa de los procedimientos. Ello así, toda vez que los hechos expuestos en la declaración jurada no se desprende claramente que se causarán perjuicios, pérdidas o daños inmediatos e irreparables a la parte solicitante de no expedirse dicho remedio antes de que se pueda notificar y oír a la parte adversa o a su abogado o abogada. Como le dije, el entredicho provisional es un recurso extraordinario donde el demandante pide que se le conceda algo sin escuchar a la otra parte. Se puede dar en alguna circunstancia extraordinaria. Ayer el tribunal de primera instancia, el juez determinó que no procedía el entredicho preliminar que estaba pidiendo Luma contra Lautier. Vuelvo y repito, no he visto esto, eso no está en los periódicos impresos, por lo menos no lo encontré y no lo escuché temprano en la mañana en la radio. Y entonces sí citó para el injunction preliminar, que ahí entonces las partes pueden acudir, citó a una vista mañana, una vista por Zoom, una vista virtual, mañana 4 de junio a las 9:30 de la mañana, en lo cual pues las partes harán los correspondientes alegaciones. Así que pendientes, mañana a las 9:30 se verá la solicitud de injunction preliminar que Luma está presentando en contra de Lautier, pidiéndole al tribunal que le ordene a Lautier que no se manifieste, es lo que yo interpreto, que se manifieste pero que no impida la entrada de empleados a las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tristemente tenemos que decirlo, ahora son las facilidades de Luma. Mientras eso se está dando en ese frente de batalla, ayer los abogados del Senado de Puerto Rico, de su presidente José Luis Dalmau, presentaron el escrito que le exigió el tribunal para que acrediten que tienen lo que se conoce en el mundo del derecho, legitimación activa, en inglés le llamamos standing, que es la capacidad jurídica en el sentido de que son una parte verdaderamente interesada para continuar con la demanda que presentó el presidente del Senado, donde alega que el contrato de Luma viola las leyes de Puerto Rico, particularmente las leyes que tienen que ver con las APP, porque según la interpretación del presidente del Senado, requiere que sea registrado en el registro de la propiedad y eso no ocurrió. Además, en su escrito alegan los abogados del el presidente del Senado, que son los licenciados José Luis Galarza y el amigo Luis Vega Ramos, que la ley promesa no impide que el Tribunal de Puerto Rico vea este caso. Así que también estaremos pendientes a los desarrollos en los tribunales en estas dos controversias. Repito, la solicitud de entredicho provisional, que era que sin escuchar a nadie, el tribunal emitiera una orden contra Luthier, fue denegada anoche. Hay una vista de injunction preliminar que es en la cual se va a escuchar a las partes y esa vista va a ser mañana 4 de junio vía Zoom a las 9:30 de la mañana. Paralelo a eso está la demanda del presidente del Senado que continuará su curso y lo primero que tendrá que determinar el tribunal es si le acepta la demanda, si reconoce que el presidente del Senado tiene legitimación activa, standing, para ver el caso y también que determine si la ley promesa impide que este caso continúe en los tribunales de Puerto Rico. Eso es lo más reciente con la entrada de Luma. Obviamente pueden haber desarrollo en algún momento durante la próxima hora y de ocurrir algo, particularmente con la manifestación que se estaba llevando a cabo allí en la autopista cerca del área de Buchanan, pues se lo transmitiré a ustedes y habrá que estar pendiente a todos los demás desarrollos relativos a la entrada de Luma para administrar las facilidades y la propiedad del pueblo de Puerto Rico, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, y en el otro tema que llevamos varios días discutiendo casi todos los días desde el 16 de mayo en adelante, es la elección, entre comillas, del señor Ricardo Rosselló como uno de los cabilderos la estadidad para ir allá a Washington a defender la estadidad. Ayer ocurrieron varios eventos, uno detrás del otro, que los voy a comentar con ustedes. A eso de a las 2 o las 3 de la tarde, la Comisión Estatal de Elecciones emitió este documento que está aquí, que es una certificación. La Comisión Estatal de Elecciones, luego de finalizado el escrutinio general sobre elección especial para crear la delegación congresional, declara electos a Elizabeth Torres Rodríguez, Ricardo Rosselló, Roberto Lefranc Fortuño y María Mayita Meléndez Altieri. Y pone los votos que sacó cada uno de ellos. Es interesante porque miren cómo cambiaron los números del día de la elección a luego del escrutinio. Ayer habíamos comentado cómo desaparecieron 12.000 votos, que la noche de las elecciones nos habían dicho que habían votado más de 100.000 personas y luego del escrutinio general votaron nada más que 92.000, 94.000 personas. Eso de por sí es algo nunca antes ocurrido porque siempre luego del escrutinio aparecían más votos. Porque en el escrutinio es que se cuentan los votos añadidos a mano, los votos que llegaron por correo, los votos de los confinados. Así que, señoras y señores, no hay la más mínima duda que los funcionarios del PNP trataron de pasar gato por liebre e inflaron la noche de las elecciones la cantidad de personas que votaron. Así que solamente votó 3.9% de aquellos que tenían derecho a votar. Es la elección en toda la historia de Puerto Rico, la elección que porcentualmente menos personas han participado. Muchísimo menos que en aquel referéndum de la unicameralidad y muchísimo menos que en el embeleco del 2017 del plebiscito que el país boicoteó de Ricardo Rosselló. Aquí vuelvo y repito, 3.9% en todos aquellos eventos siempre había participado más del 20% de las personas con derecho a votar. Pero la otra sorpresa es que Ricardo Rosselló, que a la noche de la elección nos habían dicho que llegaba primero, no llegó primero, llegó segundo y le ganó esta señora Elizabeth Torres Rodríguez, que es una aliada de Ricardo Rosselló, que es una ultraconservadora republicana para un Congreso Demócrata, que salió electa con 63.520 votos y detrás Ricardo Rosselló con 53.823. Muchos pensarán, bueno, pues se certificaron que fueron electos, pues ya se acabó el evento. Ricardo Rosselló tomará juramento e irá allá a Washington a decir que él es el nuevo congresista en las sombras, shadow member de la Cámara de Representantes. Lo que pasa es que el documento de la Comisión Estatal de Elecciones incluye el siguiente párrafo. De conformidad con el artículo 10.11 del Código Electoral de Puerto Rico, todo candidato electo deberá radicar en la comisión un estado de situación financiera revisado y acreditar que ha tomado el curso sobre uso de fondos y propiedad pública previo a la expedición de la certificación de elección como candidato electo. De la misma forma, cualquier persona electa por nominación directa deberá cumplir con la presentación de los documentos que requiere el artículo 8 de la ley número 167-2020, así como con los artículos 7.2 y 10.11 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, ley número 58. La comisión no certificará a ningún candidato que no cumpla con los requisitos aquí dispuestos. Le voy a traducir lo que y se fijan que eso lo firma el presidente y solamente lo firma el comisionado electoral o la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Esto lo que significa es que aunque la comisión dijo que Ricardo Rosselló fue uno de los cuatro que más votos sacó, no lo va a certificar hasta que Ricardo Rosselló presente toda la documentación y pruebe que cumple con las leyes de Puerto Rico. Eso requiere que presente las planillas, estados financieros, un montón de cosas que le exigen a los candidatos para poder jurar, pero también que evidencie que tiene el domicilio en Puerto Rico. Que como ustedes saben, es la controversia que ya llevó a la Comisión Estatal de Elecciones a anular el voto que él emitió. Esto provocó que Ricardo Rosselló emitiera una larga declaración escrita que parece como una especie de declaración jurada. Los medios la levantan en el día de hoy. Ahí vemos una nota del periódico Noticel, el periódico digital. Tras certificación por la Comisión Estatal de Elecciones, Ricardo Rosselló asegura que Beatriz y yo tenemos domicilio en Puerto Rico y siempre ha sido el caso. El exgobernador agregó que nunca ha tenido la intención de votar fuera de la isla. Y aquí está el documento que envió a los medios el exgobernador Ricardo Rosselló. No les voy a leer, no se asusten. No les voy a leer todo lo que hay ahí, pero sí hay unos elementos importantes que hay que destacar. Dice claramente que su domicilio es en Puerto Rico. Ahora, no pone ninguna dirección. O sea, yo la leí, tiene dos páginas, esta es la segunda página. Dice claramente que su domicilio es en Puerto Rico, el de él y su esposa, pero en ningún lugar dice yo vivo en tal sitio. En Puerto Rico, ese es mi domicilio, ni mucho menos explica cómo él puede justificar tener un domicilio en Puerto Rico cuando no ha pisado Puerto Rico desde el verano del 2019 y no se le conoce ninguna actividad aquí en Puerto Rico. Y yo quiero que ustedes estén claro, esta es la consecuencia de la reforma electoral de Tomás Rivera Chat y el PNP. Porque si ahora un ciudadano puede decir, puede llevar viviendo en Orlando 10 años, y dice, no, es que mi intención es volver a Puerto Rico. Y aunque no haya pisado a Puerto Rico en 10 años, con que simplemente jure que su domicilio es Puerto Rico y ponga la casa de su cuñado, ¿lo vamos a dejar votar? Bueno, pues entonces hemos legalizado el fraude. Así que sí, Ricardo Rosselló dice que él vive, que su domicilio es Puerto Rico y que cumple con la ley, pero no explica bajo qué criterios cumple con las normas de domicilio y cuál es su domicilio aquí en Puerto Rico. Pero sí tiene datos importantes que no conocíamos y que esta es la alegación de Ricardo Rosselló. Él dice que lo inscribieron allá en Virginia cuando fue a sacar su licencia de conducir. Y yo le voy a decir que eso es verdad. Que en Estados Unidos, en algunos lugares, te inscriben automáticamente cuando tú sacas la licencia de conducir. Yo desconozco, porque nunca he sacado licencia de conducir en Estados Unidos. Los periodos que viví allá fueron cortos y usaba la licencia de Puerto Rico, que era permisible. Yo no sé si tú puedes rechazar que te inscriban. Yo presumo que sí, que tú puedes decir, mire, no me interesa que me inscriban. Además, él tiene un problema con el código electoral que él defendió y que defendió Pedro Pierluisi y que escribió Tomás Rivera Chat, que es que no le pone limitaciones. Dice que usted no puede estar registrado en Estados Unidos para votar y votar en Puerto Rico. Así que tiene un problema con la ley. La ley del PNP dice claramente que usted está descalificado para votar en Puerto Rico si aparece inscrito en Estados Unidos. Lo otro que dice, que me parece que también es interesante, que no sabíamos, es que él alega que rindió planilla por el año 2020, que rindió planilla aquí en Puerto Rico como si fuera un domiciliado, también rindió planilla en Estados Unidos, la federal, y también rindió planilla en, aparentemente, no lo dice así, pero parece que rindió planilla en Virginia. Señores, si esto se convierte en una investigación criminal seria, yo creo que los fiscales van a mirar esas tres planillas. Porque depende de dónde usted diga que usted vive, usted puede también haber cometido un fraude tributario. Porque créanme, hay consecuencias contributivas muy diferentes si usted vive en Puerto Rico a si usted vive en Estados Unidos. Y curiosamente tiene que ver con el tema del estatus. Si usted es domiciliado de Puerto Rico, los ingresos que usted tiene en Puerto Rico no pagan contribución federal. Por eso la inmensa mayoría de nosotros no llenamos planilla federal. Si usted es domiciliado en Puerto Rico, pero tiene unos ingresos de Estados Unidos, esa parte de los ingresos sí paga contribución federal. Habrá que ver, pero es un dato que no conocíamos y que él está alegando que rindió planillas en Puerto Rico para el año 2020, o sea que las rindió hace ahora, recientemente, lo cual pues dudo, me parecería una cosa absurda que nos vaya a mentir sobre esos extremos, porque eso es fácilmente corroborable. Así que eso es lo nuevo que hay, y también en esa declaración que emitió ayer, el exgobernador Ricardo Rosselló ataca a el comisionado electoral de Proyecto Dignidad. Todo esto pues se va a discutir en el tribunal y, bueno, creemos en el tribunal y aquí es a lo que voy. Yo les tengo que admitir que yo estoy un poco confundido. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la Comisión Estatal de Elecciones? Porque en esa certificación que les leí, la comisión dice que el candidato por nominación directa tiene que probar que cumplió con la ley. Entonces, miren esta nota de Gloria Ruiz Quilan en la página 18 del periódico El Nuevo Día, donde citan a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera. Y voy a leer textualmente de la nota porque tiene mucho que ver con qué va a pasar. La certificación de la elección del exmandatario como candidato debe salir esta semana junto con los demás delegados electos. Corresponderá a los tribunales descalificarlo si se determina que es elector apto en el estado de Virginia y alguien impugna su elección, explicó la presidenta alterna de la comisión, Jessica Padilla Rivera. Pues entonces me confundí. Porque aquí ellos están diciendo que él tiene que cumplir con el artículo 8, que es el que dice que tiene que estar domiciliado en Puerto Rico o en Washington, D.C. Ahora dice que le toca a los tribunales. Así que ahí me confundí. Pero todavía es más confuso. Ahora citan textualmente a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Si él, refiriéndose a Rosselló, cumple con los criterios que establece la ley, Código Electoral, para la certificación de elección, se le certifica. Bueno, pues entonces, ¿quién va a determinar si cumple con los criterios? O sea, si él simplemente con esa declaración jurada donde él dice, yo juro que vivía en Puerto Rico, ¿ya eso es suficiente? Pues entonces, esto es una farsa. ¿Qué tipo de evaluación va a hacer la Comisión Estatal de Elecciones para determinar cuál es el domicilio de Ricardo Rosselló? Sigue diciendo ella. Si posterior a eso o antes de eso se evidencia que él es domiciliado en un estado que no es Washington, D.C., entonces viene lo que es el elemento de la impugnación y eso no lo hace la comisión. Me perdí. La comisión va o no va a hacer una determinación de dónde es su domicilio. Sigue diciendo, la Comisión Estatal de Elecciones hace trámites para que el Departamento de Elecciones de Virginia precise si Rosselló Nevares es elector apto de ese estado. Estamos esperando la certificación de Virginia para poder acreditar si él debe ser excluido de nuestro registro de electoral. De ser así, debe ser excluido de nuestro registro de electores. Es una causa para impugnar su certificación como candidato electo para el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros como comisión no impugnamos. Nosotros acreditamos si el candidato cumplió o no cumplió con estos criterios, tanto del articulado del Código Electoral como de la ley del plebiscito. Entonces me perdí, señoras y señores. Y en medio de todo esto, pues está lo que estoy señalando desde ayer, el silencio sepulcral dentro de las filas del Partido Nuevo Progresista. Porque miren lo que puede pasar aquí. Y es lo que yo quiero prepararlo. Aquí puede pasar que la comisión diga, la comisión estatal liga, diga que no está domiciliado en Puerto Rico, pero que como nadie ha impugnado, pues, él va para Washington. ¿Y quién puede impugnar? Bueno, podría impugnar el que llegó quinto, que es un joven, le voy a decir quién es, está por aquí. Podría impugnar Adriel Jared Vélez Torres, que llegó quinto. Podría impugnar cualquiera de los otros que están después. Yo creo que en teoría podría impugnar el gobierno de Puerto Rico. Que, o sea, a él una vez lo certifican, hay que expedir unos documentos a nombre del gobierno de Puerto Rico. Pero todo eso está en manos del PNP. Y aquí lo que puede suceder es que nadie se atreva a impugnar la elección de Ricardo Rosselló y lo manden para allá, para Washington, simple y sencillamente porque el liderato del Partido Nuevo Progresista le tenga miedo. Miren, vamos a hablar claro. Pedro Pierluisi no quiere que Ricardo Rosselló vaya para Washington. Jennifer González, miren, Jennifer González, cuando él era gobernador en propiedad y ella era comisionada residente, apenas se hablaba y eso era de conocimiento público. Jennifer González fue la primera, correctamente, que pidió en el verano del 2019 la renuncia de Ricardo Rosselló. Jennifer González no quiere que él vaya para Washington. Tomás Rivera Chat, bendito, están todas las grabaciones de lo que dijo Tomás Rivera Chat de Ricardo Rosselló. Él no quiere que vaya para allá. Johnny Méndez amenazó con iniciar el proceso de residenciamiento. Ninguno de ellos quiere que él vaya para Washington. Pero en este momento de falta de liderato y en un momento de muchos cambios en la política puertorriqueña, no lo vamos a negar, esto no es solamente en el PNP, pues evidentemente nadie se atreve a hacerle frente. Y con tan solo 53.823 votos, que es un poco más del 2% de las personas con capacidad para votar en Puerto Rico. ¿Escucharon eso? Ricardo Rosselló va a ir disque a representar a los puertorriqueños, disque a reclamar la estadidad, con el voto afirmativo de tan solo el 2% de los puertorriqueños que tenemos derecho a votar en elecciones en Puerto Rico. Si eso no es hacer el ridículo, que alguien me explique qué entonces es hacer el ridículo. La votación del 16 de mayo ha puesto a el liderato del PNP en una situación extremadamente complicada y extremadamente difícil, pero la culpa es única y exclusivamente de ellos por haber legislado esa jaibería que se firmó por Wanda Vázquez el 30 de diciembre y que tuvieron todas las oportunidades del mundo para detenerla. Y ni hablar del problema que va a venir ahora, porque ahora se va a aprobar el presupuesto y la legislatura no le va a dar los dineros para que les paguen los sueldos a estos señores. Entonces, ¿qué va a hacer el gobernador Pedro Pierluisi? De forma unilateral, como si fuera un rey, un dictador, sin considerar la opinión de la legislatura pluralista. ¿Les va a pagar los sueldos del dinero de nosotros por encima del mandato de la legislatura, de la Asamblea Legislativa? Esas son las cosas que están por verse y que lo que van a hacer es generar mayor controversia y continuar desprestigiando al movimiento estadista en la capital federal. Como cuestión de hecho, estamos en junio. Y hoy, la estadidad para Puerto Rico tiene menos apoyo en Washington que el que tenía antes que Pedro Pierluisi jurara como gobernador de Puerto Rico y Jennifer González jurara para un segundo término de 4 años en el Congreso de los Estados Unidos. Son las 8:30 de la mañana. Nos vamos a una breve pausa y regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso, disculpen que estoy viendo algunas de las noticias de el momento. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana de hoy, jueves 3 de junio del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través del canal 85 y 285 de Cable TV. Quiero darle seguimiento a dos noticias que comenté en la primera parte del programa. Primero, sobre la manifestación en la PR-22 cerca de Buchanan, dice el periódico El Nuevo Día, culmina la protesta contra Luma Energy en el expreso PR-22 en dirección a San Juan. Dos guaguas escolares recogieron a los sobre 50 manifestantes que se encontraban en el lugar bloqueando para exigir la cancelación del contrato, una nota de José Orlando Delgado Rivera. La protesta de varios grupos sindicales que exigían la cancelación del contrato entre el gobierno de Puerto Rico y Luma en el expreso 22 culminó esta mañana tras poco más de 2 horas de manifestación que provocó una inmensa congestión de tránsito. Algunos de los manifestantes pertenecían al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Jornada Se Acabaron las Promesas y Colectiva Feminista en Construcción. No obstante, el grupo de manifestantes sería trasladado hasta un campamento que designaron como el lugar donde continuarán con su protesta. De momento no se informó en qué lugar se ubicarán específicamente y por lo que veo, pues aparentemente no hubo mayor enfrentamiento entre los manifestantes y la policía de Puerto Rico. Y el internet es algo extraordinario. Yo les decía ahorita, hablando ahora de Ricardo Rosselló, que es cierto que en Estados Unidos, cuando en muchos estados, cuando usted saca la licencia para guiar, automáticamente lo inscriben para votar. Pero que yo me imaginaba que en estos lugares del mundo, en el de Estados Unidos, hay la opción para que usted diga, yo no quiero inscribirme. Pues aquí estoy leyendo un tuit de una persona a quien no conozco, Jean René Santiago Cruz. Dice, Ricardo Rosselló miente casi por costumbre. Dice que cuando fue al Departamento de Motor Vehicles de Virginia para sacar la licencia en Virginia, fue registrado como elector sin darse cuenta. Pero el Automatic Voter Registration de Virginia incluye un opt-out, una advertencia sobre hacer una declaración falsa. Y tiene la foto de la regla 24.2-411.3, Registration of Department of Motor Vehicle Customers, en la cual correctamente dice que le pueden enviar la información suya a el Departamento de Elecciones de Virginia, pero claramente dice que usted podría declinar que le enviaran eso al Departamento de Elecciones. For each person who does not select the option to decline to have this information transmitted to the Department of Election for voter registration purposes and who has identified himself as a United States citizen, the Department of Motor Vehicles shall request any information as may be required by the State Board to ensure that the person meets all voter registration. The Department. Así que sí, Ricardo Rosselló, señores, y ahora digo yo, nosotros podemos hacer críticas a Ricardo Rosselló y las hemos hecho, pero de que no es una persona inteligente. ¿Cómo alguien se puede creer que un exgobernador que ha vivido en la política y quiere seguir viviendo en la política no sabe lo que sabemos muchos de nosotros que interactuamos con personas en Estados Unidos que seguimos estos temas? Que allá cuando tú sacas la licencia para conducir, te inscriben. Y si él quería seguir votando en Puerto Rico, tenía que haber dicho que no. Su actuación de no decir "no me inscriba" es una actuación afirmativa de que quiso aparecer registrado para votar en Virginia. Y eso lo descualifica para votar en Puerto Rico por la ley del PNP de reforma electoral. Y obviamente todo esto será parte de la evidencia que tendrán que examinar el Departamento de Justicia. Y vuelvo y repito, con las declaraciones que hay hoy de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, yo no entiendo qué es lo que va a hacer la Comisión Estatal de Elecciones con este tema. Bueno, ayer en el programa acababa de romper la noticia en Radio Isla 1320, en una entrevista del secretario de Educación interino, Eliezer Ramos, con Julio Rivera Saniel, de que finalmente hay 24.740 estudiantes que no van a pasar de grado. Algunos de los que van a tratar de pasar de grado cogiendo verano, es noticia de primera plana en el periódico Metro y noticia que se destaca en prácticamente todos los periódicos del país. Ahí ven la nota, Educación detalla el plan que trabaja para atender los estudiantes que reprobaron, incluyendo 464 que no pudieron graduarse de cuarto año y 2.634 niños que no pasaron el primer grado. Señores, esto es una crisis de proporciones mayores. El departamento pues tiene diferentes estrategias que se destacan en los medios de comunicación hoy, en expresiones que hizo el secretario interino. Lo primero que tengo que decirles es que, por favor, lo dije ayer, yo creo que el gobernador tiene que moverse rápido y nombrar un secretario en propiedad, y si es Eliezer Ramos, que lo haga. Y gobernador, voy a ir a un tema que toqué la semana pasada. Usted se reúne aparentemente casi toda la semana con los presidentes de la Cámara y presidente del Senado, pero nunca nos dicen si la reunión fue para tomar café, para hablar de la vida y del MBA, o si las reuniones son para hablar de asuntos de gobierno y llegan a acuerdos. Y yo creo que el gobernador debe tomarse la iniciativa y tratar de llegar a un acuerdo, por lo menos en principio, lo más pronto posible, para lograr nominar un secretario de Educación que sea confirmable por el Senado. Pero vamos al fracaso. Dice esta nota de David Cordero Mercado en el periódico El Nuevo Día, que lo ven ahí el titular, el secretario interino Eliezer Ramos reconoció, no obstante, que el rezago académico es mucho más amplio que la cifra de fracaso. Obviamente, hay unos estudiantes que van a haber pasado de grado y van a haber pasado de grado raspa cum laude y ya tienen una deficiencia. Recuerden que el año pasado el incompetente secretario de Educación que tuvimos el año pasado, el que sustituyó a Kelleher, o sea, hasta se me olvidó el nombre, le regaló la nota a todo el mundo. O sea, el año pasado, para esta fecha, cuando los estudiantes se habían ido a educación virtual en marzo, no en enero, no en febrero, en marzo, le regalaron la nota y pasaron de grado a todo el mundo. Eso tuvo dos efectos que se ven reflejados en esos 24.000 estudiantes que se han colgado, para usar el lenguaje de la calle. Uno, muchos estudiantes tienen que haber pensado, este año van a hacer lo mismo. Así que, pues, si van a hacer lo mismo y me van a pasar de grado, ¿para qué yo tengo que estar parado frente a la, sentado frente a la computadora si me van a regalar la nota? Y en segundo lugar, también tuvo el efecto de que ya venían acumulando un rezago. Porque el año pasado le regalaron las notas en parte porque el gobierno fracasó en cómo dar educación virtual. Este año el gobierno parcialmente también ha fracasado en cómo dar educación virtual. ¿Cómo van a remediar de esto? Dice, primero dice que no hay una, una información clara de cuán profunda es el rezago. Para conocer con certeza el alcance del rezago, el funcionario anunció que al iniciar el próximo año escolar se administrará en las escuelas una prueba diagnóstica a todos los estudiantes. La administración de esa prueba nos va a permitir ver cuáles son las destrezas en donde hay rezago, cuáles son las materias y objetivos que tiene que trabajar el maestro para poder tener un alto rendimiento. En cuanto al verano, ¿qué va a ocurrir ahora? El secretario interino sostuvo que se reforzó el plan de clases durante el verano con una extensión de 4 a 6 semanas. Al cumplir ese periodo, los estudiantes que fracasaron tendrán la oportunidad de pasar al siguiente grado. Cita textual. De lo que estamos hablando es que en verano, que típicamente se trabajaba con 20 días electivos, se va a trabajar con 30 días electivos y que las clases que antes eran multiniveles, que un estudiante de décimo podía estar con grado 11 y 12, vamos a darlas por grado y por materia en grupos reducidos. No es regalarle la nota, vamos a estar trabajando durante 6 semanas con estos estudiantes. De verdad, esto yo creo que es de los asuntos más serios. Lo he dicho anteriormente. Si usted es un joven que está en... un niño que está en segundo o tercer grado, probablemente usted no ha tenido en Puerto Rico, probablemente usted no ha tenido Eligio Hernández, ya me dijeron el nombre del exsecretario, de don Eligio. Si usted es un niño, o sea, si usted es el papá de un niño que está en segundo, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, ese niño prácticamente nunca ha tenido un año normal completo de educación. Porque cuando estaba en kinder, en primero o en segundo, ocurrió María. ¿Ok? Una catástrofe natural. Pero todos sabemos el desastre que fue el Departamento de Educación durante todo ese año, 2017-2018. Y cómo sí se perdieron clases porque había que estar las escuelas cerradas, pero simplemente después era por mala organización y el desastre. Y ayer al revés, escuelas que podían abrir, pero que Julia Keller no las abría y que contrataron una gente para ver si de verdad, y les dieron unos contratos millonarios para ver si de verdad podían abrir las escuelas. Así que ahí, ese año 2017-2018 se fue. Después vino a los del sur los terremotos. Ah, espérense, en medio de eso el cierre de escuelas que mandaron a miles de estudiantes de donde iban a coger clases a otras escuelas nuevas y eso causó una inestabilidad en el sistema. No lo podemos negar. María, los terremotos y la pandemia. Señores, es demasiado para estos niños. Y algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer porque las consecuencias las vamos a ver dentro de 5, 6, 7, 8, 10 años de quizás perder desde el punto de vista académico a toda una generación. Así que vamos a ver cómo el departamento comienza a remediar esto. El primer paso, vuelvo y repito, es que el gobernador eche a un lado sus agendas particulares con el Departamento de Educación y nombre a la mayor brevedad posible un secretario de Educación que de verdad esté al nivel que exige y reclama el país en este momento. Bueno, en otro tema que yo anticipo vamos a estar discutiendo en las próximas semanas, el nuevo presupuesto se supone que lo apruebe la Asamblea Legislativa durante junio, la Cámara debe aprobarlo durante las primeras 2 semanas de junio, luego lo aprueba el Senado. Veremos si la Junta de Control Fiscal le hace caso a ese presupuesto o se impone el presupuesto que le dé la gana. En este momento hay una gran amenaza sobre los municipios de Puerto Rico. Y la voy a explicar porque es importante la historia de primera plana en el periódico El Vocero. Mayor austeridad en municipios. Se avecina nuevos ajustes a la jornada de empleados, congelación de plaza y otras medidas para mitigar el impacto del recorte de 44 millones al fondo de equiparación que fue aprobado por la Junta Fiscal. Esto es una imposición de la Junta. Por primera vez desde que tenemos la Junta, el gobernador de Puerto Rico no está de acuerdo con recortes adicionales a los municipios, tampoco a la UPR. Pero hoy vamos a concentrarnos en los municipios porque es la historia ante una denuncia que hicieron ayer los líderes de los alcaldes populares y PNP. Mire, ya a los municipios la Junta les ha recortado más de 100 millones de dólares. Y ya eso ha tenido unos efectos que los hemos visto. Municipios que se han tenido que ir a jornada parcial. Servicios a la ciudadanía que se han afectado. Eso a pesar de que todo el mundo tiene que admitir que en María, en los terremotos y en la pandemia, los que han estado ahí en la primera línea de batalla han sido los alcaldes y los empleados municipales. Imagínense por un minuto qué hubiera pasado en Puerto Rico si no hubiéramos tenido los alcaldes dispuestos a tirarse a la calle cuando María. Y lo mismo cuando los terremotos. Y en la pandemia, que fueron los municipios los que establecieron el sistema de rastreo y de seguimiento a los casos porque el gobierno central había fracasado. Hubo un año que la Junta congeló los recortes y ahora, como si todo hubiera vuelto a la normalidad, le quiere cortar 44 millones de dólares adicionales. Y los más que se van a afectar en este nuevo recorte son los municipios pequeños. El gobernador está en contra de los recortes. Los alcaldes populares y PNP están en contra de los recortes. La Cámara y el Senado, yo me atrevo a decir que hasta por unanimidad de todos los partidos, está en contra de los recortes. Pero a pesar de eso, la Junta va a insistir. Porque lo de la Junta no es cuadrar el presupuesto, son agendas ideológicas. La Junta de Control Fiscal no cree en la Universidad de Puerto Rico. Y cree que cada dinero que se invierte en la Universidad de Puerto Rico del presupuesto del gobierno de Puerto Rico es un mal gasto de fondos públicos. Y lo mismo pasa con los municipios. La Junta cree que cada dinero que el gobierno central le aporta a los municipios es un mal gasto de fondos públicos. Y eso es partir de una premisa primero equivocada e ideológica. Además, y este tema yo creo que va a ser tema de discusión en las próximas semanas, lo que está haciendo la Junta es contrario a la política pública del presidente Biden. El presidente Biden le está dando más dinero a los gobiernos estatales, territoriales y municipales bajo la teoría de que eso es positivo para la economía. Además, es la única forma de garantizar los servicios esenciales a nuestra gente. Y la Junta de Control Fiscal está en la ruta totalmente contraria. Inclusive, para este recorte a los municipios, están diciendo que se pueden utilizar los últimos fondos federales que se aprobaron del America's Recovery Plan, que se puede utilizar para sustituir. Y eso es ilegal. Claramente dice la ley federal. ¿Para qué se pueden utilizar los fondos que van a los municipios? Sí, usted lo puede utilizar para cosas relacionadas con la pandemia. Y dice que no se puede utilizar para sustituir la pérdida de fondos municipales como consecuencia de acciones legislativas o reglamentarias, que es exactamente lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal. Estamos en medio del proceso presupuestario y si no creamos un verdadero frente amplio, conjunto, y yo soy de la hipótesis y lo he hablado con funcionarios gubernamentales, que hay que reclamar apoyo en Washington. A la Junta de Control Fiscal nadie la puede revocar, tristemente. Ese es el disparate que hizo el Congreso. No hay ninguna agencia federal, olvídese de que están por encima del gobierno, del gobernador y de la legislatura de Puerto Rico, es que no hay ninguna agencia federal que le pueda dar una orden a la Junta de Control Fiscal. El Departamento del Tesoro no puede hacer nada, la Fortaleza no puede hacer nada. El Congreso tendría que legislar un nuevo proyecto de ley. Ahora, desde Washington le pueden poner presión a la Junta y decirle que estas políticas de austeridad y de recorte a los municipios y de recortes a la Universidad de Puerto Rico y a otros servicios esenciales no son aceptables para los que crearon la Junta, que es el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos. Las próximas semanas van a ser clave. Yo les anticipo que creo que sí, que hay gente desde Washington que se va a activar a expresar su repudio a estas políticas desacertadas de la Junta de Control Fiscal. Bueno, y rapidito a otros temas. Saben que fue discusión temprano en la semana, el viernes pasado. El presidente Biden anunció el respaldo a la paridad para Puerto Rico en diferentes programas federales, Medicaid, SSI y el programa SNAP, que es el programa similar al programa del PAN aquí en Puerto Rico. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene una nota del periodista José Delgado, el corresponsal del Nuevo Día en Washington, donde explica todas las comisiones que tendrían que ver con estos con la asignación de este dinero, pero hay un desarrollo que para mí es el más importante, que es que el presidente de la comisión que tiene jurisdicción sobre el tema de salud de Medicaid, el amigo, y digo amigo porque era congresista cuando yo estaba allí, de New Jersey, Frank Pallone, ha dicho claramente que respalda la iniciativa de Biden. El programa Medicaid de Puerto Rico debe ser tratado como los estados y recibir el nivel de financiamiento federal que se merece. La estructura de financiamiento actual es injusta e inadecuada y Puerto Rico necesita una solución permanente y confiable que genere certeza en los años venideros, indicó ayer Pallone al Nuevo Día. Estas son excelentes noticias en cuanto a lo que tiene que ver con Medicaid. Ahora, hay algo aquí que me recuerda a lo que dijo Federico de Jesús en el programa del viernes pasado. Recuerdan que el viernes pasado se había filtrado algo del presupuesto y no se había dicho nada de Puerto Rico. Y Federico dijo, bueno, pues si no han dicho nada de Puerto Rico es que no hay chavos para Puerto Rico. Ahora resulta que aunque es cierto que Biden respaldó el trato justo para Puerto Rico, no puso los chavos. Estoy leyendo aquí del Nuevo Día. Biden expresó su respaldo a esas propuestas, pero no hizo recomendaciones formales al Congreso, advirtió una fuente cercana a los temas de Puerto Rico en Washington, al acentuar que no hay asignaciones para esas iniciativas entre las recomendaciones que Casa Blanca envió a los comités del Senado y la Cámara Baja. Eso pues no me gusta, porque entonces fue de la boca para afuera. Pero, por lo menos en lo que es el tema de Medicaid, ya sabemos que hay receptividad. Esto es lo que yo vislumbro. Yo creo que en la Cámara a Puerto Rico le iba a ir bien gracias a los demócratas. Y quiero recordarles esto. A esta fecha, ni un solo republicano ha salido a defender las propuestas de Biden para todo Estados Unidos y mucho menos para Puerto Rico. Claro, los demócratas tienen suficientes votos para un margen pequeño para aprobar lo que ellos quieran en la Cámara. El tranque va a estar en el Senado. Porque el Senado está 50-50 y bajo la Constitución, si hay un voto empate, Kamala Harris decide. Les he explicado, y es bien difícil entenderlo y no vamos a entrar en eso, que allá hay unas reglas arcaicas que bajo ciertas circunstancias usted necesita 60 votos. En otras palabras, para aprobar la agenda de Biden necesita 10 republicanos que se unan a los demócratas para que entonces la votación pueda ir al floor. Hasta ahora no ha salido ni un solo republicano. ¿Cuál es el tecnicismo? Lo hablamos con Federico de Jesús la semana pasada, el viernes. Que hay una regla del parlamentarista del Senado que en unas circunstancias permite decir que esto es un proyecto de reconciliación de presupuesto y con 50+1 se puede aprobar. Y esa es la esperanza para Biden y también para Puerto Rico. Hay muchos temas en que Puerto Rico puede beneficiarse de las políticas públicas de Biden. Sin embargo, ayer la parlamentarista del Senado dio lo que yo interpreto que es una mala noticia y quiero después asesorarme con unos expertos. Dijo que los demócratas en el Senado solamente tienen una oportunidad adicional, un solo proyecto adicional de reconciliación presupuestaria que se pueda aprobar con 50+1. Que todo lo demás va a necesitar 60 votos. ¿Y qué es lo que pasa? Que Biden tiene demasiadas cosas en el plato a la misma vez. Tiene el presupuesto, tiene sus medidas para ir acabando con la pobreza y sacar a las familias de la pobreza. Tiene el plan de infraestructura. Así que ahora mismo yo creo que yo estoy optimista, pero no va a ser fácil lograr resolver el problema de los fondos para Medicaid y los otros programas federales, en gran medida por la obstrucción de los republicanos. Si los republicanos aceptaran esta propuesta de Biden para Puerto Rico, no habría ningún problema porque conseguíamos los 60 votos. Así que esto es un tema, va a ser candente de aquí a septiembre, cuando debe quedar aprobada todas estas iniciativas para el comienzo del nuevo año fiscal allá en la capital federal. Y finalmente, un comentario bien breve. Ayer se inició la vista para encontrar causa para procesar criminalmente a Wandimar Burgos, la ex secretaria interina del Departamento de Justicia cuando Wanda Vázquez. La realidad es que pasan las semanas y se dan nuevos desarrollos que a uno le hace revivir el desastre que fue el cuatrienio pasado. Está ahí la figura de Ricardo Rosselló, que ya la discutimos. Eso nos recuerda todo lo que significó Ricardo Rosselló, las investigaciones que siguen abiertas, los escándalos, el chat. Y con Wanda Vázquez no nos quedamos atrás. A muchos se nos olvida. Este es el caso cuando la entonces secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, fue despedida por Wanda Vázquez. Ese mismo día, ella firmó y completó el proceso de unos referidos al panel del fiscal especial independiente que incluían a la propia gobernadora Wanda Vázquez. Luego descubrimos que esos referidos, cuando ya estaban en justicia, la secretaria interina, Wandimar Burgos, los pidió, como decimos en buen puertorriqueño, los pidió para atrás, que se los devolvieran. Se filtró lo que contenía el referido y tiempo después se hizo toda una investigación y el panel de fiscal especial independiente recomendó un fiscal especial independiente y que se presentaran acusaciones contra Wandimar Burgos porque ella trató de detener de forma ilegal estos referidos. Ayer se presentaron dos testigos en el caso. Se presentó la fiscal a cargo de toda esta investigación, Phoebe Isales Forsyth, y también testificó la que era ayudante de la gobernadora en aquel momento, Grisel Santiago Calderón, que hoy es juez del Tribunal de Primera Instancia. La primera testigo, la fiscal Isales Forsyth, relata cómo ella recibió una instrucción de Wandimar que le enviara todos los referidos. Ella le estuvo extraño porque eso no se supone que pasara. Y ella, lista al fin, le dijo, póngamelo por escrito. Y presentaron los emails donde le dice Wandimar Burgos, según lo conversado, haga las gestiones para que el agente me haga entrega en la oficina de la secretaria de los informes. Lee el mensaje enviado por Burgos Vargas el 6 de julio del 2020, el mismo día en que juramentó al cargo. Y en el caso de la ayudante de la gobernadora, presentaron en evidencia nuevamente unos chats, unos mensajes en WhatsApp en un grupo pequeño donde estaba la ayudante de la gobernadora, estaba la secretaria interina y estaba otro funcionario del Departamento de Justicia. Y ahí hay un mensaje de la secretaria interina diciendo, vi cuatro referidos. Tres eran no causa para investigar. De los causa era para WVG, Wanda Vázquez García, y personal de su oficina. Querella anónima de servidores públicos con dignidad. Me falta uno por revisar, indicó también Burgos en referencia al referido contra Vargas Garcet. Obviamente la vista continúa, me parece que, déjame ver si tengo por aquí la fecha, pero no continúa hoy, continúa más adelante. Yo no sé si van a encontrar causa o no van a encontrar causa, pero yo no tengo la más mínima duda, desde el punto de vista de las actuaciones, que Wandimar Burgos, más que como secretaria interina del Departamento de Justicia, estaba actuando como abogada de la gobernadora Wanda Vázquez y evidentemente estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para tratar de detener esos referidos al panel de fiscal especial independiente. Si eso es violación de ley o no es violación de ley, esos son otros 20 pesos. Pero tristemente, como dije hace unos minutos, toda la semana, todos los meses ocurre algo que nos recuerda lo nefasto y desastroso que fue el cuatrenio pasado y particularmente las gobernaciones de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, y todavía seguimos pagando y sufriendo las consecuencias de esos pasados 4 años. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso me despido. Dale share, comparte esta transmisión. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.